Bueno, gracia y paz del Señor Jesús con ustedes. Vamos a orar, así podemos meditar en algunos pasajes bíblicos que tengo para el día de hoy. Oremos. Señor Jesús, gracias porque nos has permitido llegar hasta este día y hasta este año, Señor, tan solo por tu voluntad, por tus abundantes misericordias y porque te ha placido sostenernos hasta el día de hoy. Señor, porque también entiendo que tienes propósitos eternos y divinos con nosotros, que quieres suplir, quieres enseñarnos a vivir, quieres, Señor Jesús, de alguna manera reflejar tu gloria por medio, Señor nuestro, por medio de hombres y mujeres débiles como lo que somos hoy aquí. Oh Señor, y yo te ruego, Padre, que vayas cautivando cada rincón de nuestro corazón, cada pensamiento que se teje, Señor, en lo más escondido de nuestra mente. Cautívalo para ti, Señor. Oh, anhelamos profundamente, Señor Jesús, poder satisfacer tu voluntad, poder llegar aquel día delante de ti, Señor, y que tú digas, oh, buen siervo y fiel, en lo poco han sido fiel, en lo mucho ahora estarán. Quisiéramos trabajar, Señor, por esas cosas eternas. Quisiéramos estar motivados y movidos por medio de tu Espíritu a pensar o a mirar en lo invisible, a sostenernos, Señor, en la esperanza viva en la cual se sostuvieron los tuyos en otros siglos, en otras eras, en otros tiempos, y dedicaron sus vidas, sus bienes, sus cosas, sus fuerzas, sus pensamientos, su lengua, tan solo, Señor, para glorificarte. Hoy es nuestro turno y esperamos, Señor amado, que nos cautives, que nos llenes de ti, Señor. Permítenos hablar y meditar en profundidad, Señor, en las Escrituras. Que esto pueda ser cierto y que vaya ganando terreno, Señor, en cada espacio de nuestro ser. Me pongo en tus manos. Habla tú, Señor, hoy por medio mío, Señor, a estos hermanos amados. Y me siento yo con ellos también a escuchar. Sé tú en nosotros, en el nombre santo de Jesús el Cristo, para siempre vives. Amén, Señor. De alguna manera esta meditación va a ser la continuación de lo que el domingo pasado el Señor Jesús me permitió poder expresar y exponer. Y quiero comenzar con una cita que está en Isaías. Isaías capítulo 43, versos 6 y 7. Era una cita en la que habíamos meditado el domingo pasado. Vamos a continuar desde allí. Isaías capítulo 43, versículos 6 y 7 dice, está hablando Jehová y dice: diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, dice Jehová, los he creado, los formé y los hice. Y está hablando en sentido espiritual de nosotros, también sus hijos, que de alguna manera para gloria suya nos ha creado. No nos ha creado para nuestro propio confort, no nos ha creado para buscar nuestra propia gloria, nuestro propio enaltecimiento, sino nos ha creado y nos ha diseñado para que por medio nuestro, hombres y mujeres débiles, Él pueda ser glorificado. Ha creado un pueblo para su propia gloria. Escogió a Abraham, y una de las razones por la cual Él escogió a Abraham era para formar un pueblo, pero el objetivo en gran parte de ese pueblo tenía que ver con que Dios quería manifestar su gloria, exhibir su gloria en todos los confines de la tierra, poder hacerlo por medio de un pueblo que él mismo se había encargado de formar, de diseñar, de educar, de cuidar, de proteger, a fin de que ellos en algún tiempo y en algún momento pudieran entender que fueron hechos con el único fin en el sentido terrenal de manifestar la gloria de Dios, exhibirla y extenderla hacia el resto del mundo, poner en evidencia la gloria de Dios, un pueblo diseñado para glorificar a Dios. Deuteronomios capítulo 7, versículo 6. Así el Señor escribe, de hecho Moisés escribe por inspiración de Dios, de lo que Jehová mismo les habla y les dice a su pueblo y a sus hijos. Deuteronomios 7, 6 dice: porque tú eres pueblo santo, pueblo apartado para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios no quería tener un pueblo común sobre la tierra, sino un pueblo especial, creado por Él mismo, educado, protegido, cuidado, instruido. Deuteronomio 26, 18 dice: y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Pues bien, estos pasajes bíblicos nos muestran de alguna manera que uno de los intereses principales de Dios para tener un pueblo era tener un pueblo para su propia gloria, para manifestar su gloria y que por medio de ellos reflejen la gloria de Dios, que sean un pueblo especial, que de alguna manera las naciones puedan ver que ellos eran un pueblo distinto para gloria de Dios. Pero Dios no ha cambiado su deseo espiritual. Al día de la fecha, con nosotros, Él espera exactamente lo mismo. Su deseo y su corazón para con su pueblo no ha cambiado, pues ha hecho de nosotros también un pueblo especial, diseñados para Él, con propósito que tienen que ver puramente con Él, no con el mundo, solo con Él, con sus propósitos, con su voluntad, con su plan, que es mucho más sublime que las cosas que el mundo ofrece. El mundo ofrece confort pasajero, fama pasajera, felicidad pasajera. Todo es fugaz en el mundo. Aquellos que ríen hoy están llorando mañana y se pierden sin esperanza. Pero los que lloran en Cristo reirán eternamente con gozo y gloria en el Señor. Primera de Pedro 2, versículo 9. Por el mismo Espíritu, Pedro, apóstol del Señor a las iglesias, escribe de esta manera. Una cita que ustedes ya conocen y que en más de una oportunidad la han leído y la han usado. Pues bien, yo quiero redundar en ella. Mas ustedes son linaje escogido, y está hablando de ustedes, de nosotros. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, nación apartada, pueblo adquirido, pueblo de la propiedad de Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a luz admirable. Un pueblo diseñado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz admirable. Admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo de Dios, no participaban de las riquezas divinas de Dios, no podían ser contados entre las generaciones bienaventuradas que estaban en los lomos de Abraham, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Y hablando de nosotros también, el Espíritu nos dice que somos un pueblo para que anuncie sus virtudes. ¿Qué específicamente? Una de las traducciones de el vocablo griego que se traduce como virtud es areti, y tiene que ver también con maravillas, con poder, con excelencia, y en otras palabras, somos un pueblo creado por Dios para que anunciemos sus maravillas, su poder, su excelencia, y de alguna manera un pueblo diseñado para su gloria, para que Él sea glorificado en su pueblo, para que Él pueda de alguna manera ser reflejado hacia afuera por medio de nosotros, para que den gloria a Dios. En otras palabras, el objeto de tu permanencia en la tierra no tiene que ver con confort y estándar mundano. Si buscan eso, están yendo por una senda equivocada. Si sus ojos están puestos en cosas terrenales, están yendo por una senda y una ruta equivocada. Sino que hemos sido un pueblo exclusivamente creado para manifestar la gloria de Dios, para glorificar a Dios, proclamar y anunciar sus virtudes, su excelencia, su poder, su maravilla, su gloria en toda la tierra. Trabajo, por cierto, no sencillo. Les costó la vida, les costó sus bienes, les costó su tiempo, les costó su fuerza a aquellos que nos precedieron. Cuando nacemos en Cristo, cuando creemos en Él, cuando de verdad nuestro corazón está contrito y nos arrepentimos de tal manera que entramos en una vida nueva, el Espíritu Santo nos revela que simplemente somos herramientas en manos de un Dios fuerte y perfecto que quiere exhibir su poder y su gloria en aquellos que aún no lo conocen. Si tú eres un cristiano piadoso, si tú eres un cristiano que ora y lee, no es para tu propia gloria, es para la gloria de Dios y para que por medio de tu piedad otros alcancen a entender al Dios vivo y ser reflejados por medio tuyo de esa gloria que ellos no conocen. Somos puestos a trabajar en todo tiempo. De alguna manera no hay descanso para la iglesia, no hay descanso para el cristiano. En todo tiempo debemos reflejar su gloria. Hermanos, hay otros que no lo conocen, parientes de ustedes que no tienen idea de quién es Dios. Y nuestro trabajo, nuestra obligación, sea quien fuere, cual sea nuestro entorno, brillar para Cristo. No tenemos otra función en este polvoriento mundo, sino que nuestra permanencia tiene que ver con los propósitos de Dios. De lo contrario, seremos herramientas inútiles. Focos, lamparillas que no alumbran. ¿Qué hacen ustedes cuando una lamparilla deja de alumbrar? La desecha. ¿Qué hará Dios con un cristiano que ha decidido dejar de resplandecer su gloria? Va a ser reemplazado. Créame que va a ser reemplazado. Porque hemos sido diseñados tan solo para resplandecer la gloria de Cristo, reflejar su gloria como simplemente espejos direccionados hacia el mundo para que el mundo conozca y vea la gloria de Dios. Filipenses 2:15, para que sean irreprensibles y sencillos, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo, resplandecen como luminares, reflejan la gloria de Dios. Y si equivocadamente dejamos de hacerlo, ya no va a tener sentido nuestra permanencia en el mundo. ¿De qué se beneficia el universo? De que una persona que no tiene esperanza de gloria permanezca. Hermanos, esto representa una gran responsabilidad para nosotros como iglesia del Señor Jesús. una responsabilidad grupal y una responsabilidad personal. Desde lo personal tenemos un objetivo, desde lo grupal tenemos un objetivo. Ambos se relacionan en una sola expresión que tiene que ver con vivir para Cristo. Vivir tan solamente para Cristo. Permanecer en este mundo con el fin último de que Él sea glorificado y exaltado, que su nombre sea magnificado, al precio de que nosotros, si Él quisiera por su sola voluntad, padecer lo que sea necesario. Dios de alguna manera le dice a las iglesias y a los cristianos de hoy: dejen de cultivar vanidades. 1 Pedro 2:11, lo que continúa de lo que ya veníamos leyendo. Amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Deseos no tan solamente pecaminosos, sino deseos vanidosos, deseos de grandeza, de prosperidad, deseos terrenales. El versículo 12 dice: manteniendo buena su manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar sus buenas obras. Pues bien, tanto para Pedro como para los cristianos que le precedieron a él en los siglos anteriores, asirse de este propósito, vivir bajo la única convicción de que ellos vivían para Cristo, les costó sus vidas, les costó su familia, les costó sus casas, pero eligieron vivir para glorificar a Dios. Y tal como el Salmo 108, versículo 13 lo dice: en Dios hicieron proezas. Sus vidas probablemente fueron irrelevantes para la historia universal, pero dejaron marcas en la senda angosta por causa de vivir para la gloria de Dios. Sus hazañas por causa de la fe en Cristo se reportaron en un mejor libro allá en los cielos, un libro que habla de las memorias de Dios, el libro que menciona Malaquías. Ya vamos a llegar hasta ahí. Hermanos, tenemos que entender que fue por causa de que hombres piadosos y valientes rindieron sus vidas a Dios que el Evangelio llegó hasta estos rincones. Debemos entender que para que ustedes estén sentados cómodamente allí donde están, escuchando un mensaje de Dios y su nombre testificado en ese mensaje, para que estés sentado con ventiladores, otros murieron para que el Evangelio no se apague. Otros padecieron, hombres y mujeres padecieron para que el Evangelio pueda continuar y jamás pueda apagarse, porque no podían apagarlo. Entonces no debemos ignorar que el Evangelio de Cristo ha trascendido a través de los siglos, porque hombres y mujeres valientes con gran convicción hicieron proezas a fin de que el mensaje no muera, a fin de que el mensaje trascienda, predicando a tiempo y fuera de tiempo, y no se avergonzaron de la palabra de Dios, sino que antes la magnificaron con sus propias vidas, porque para ellos ser cristiano era una profesión muy seria. Vivieron una vida digna del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Hicieron que sus vidas sean dignas de la sangre de Cristo. Hoy es nuestro turno. Del mismo modo que Dios les confió a ellos en un tiempo, en los siglos pasados, en las eras que ya nos precedieron, hoy se nos confía a nosotros el Evangelio mismo, la verdad, ser columna y baluarte de esa verdad, defenderla a diestra y a siniestra, exponerla, testificarla, creerla, manifestarla, darla a conocer, resplandecer en el mundo y que nuestras vidas glorifiquen a Dios. Porque el Señor, a través del pasaje de Isaías, nos dice: ¿saben para qué están? ¿Saben para qué permanecen? Solamente para gloria mía te he creado, dice el Señor. No hay otra razón por la que tu corazón lata en esta mañana. No hay otra razón por la que tú respires, sino hasta que entiendas que el Dios de gloria quiere manifestar su gloria por medio de hombres y mujeres débiles. Y lo va a hacer, con nosotros o sin nosotros, lo va a hacer, porque lo ha prometido, lo ha profetizado. He estado pensando en estos días que una reunión de oración a mitad de semana no es suficiente. No vamos a lograr nada. Si queremos un cambio, hermanos, tenemos que pensar que la oración es lo primero que tenemos que enaltecer como iglesia. La disposición de juntarnos para orar, si fuera posible, todos los días como iglesia. Entonces pudiéramos esperar que de aquí un tiempo de cultivar oración, poder ver cambios. Hermanos, yo no quiero ofender a nadie, pero yo sigo viendo corazones duros en esta iglesia. Sigo viendo problemas. Sigo viendo chismes, sigo viendo críticas, sigo viendo envidia, sigo viendo esas cosas. Pero sería un estado de locura seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Pues bien, yo estimo y anhelo profundamente resultados diferentes, pero hay que hacer una inversión de tiempo, hay que hacer una inversión en disposición, poder de alguna manera decir ¿qué buscas? ¿Cuál es nuestra carrera? ¿Cuál es nuestra convicción? Si es Cristo, pues bien, entonces madruguemos para buscarle, velemos a las puertas de la sabiduría diciendo: Señor, hazme entender los misterios que has revelado a otro y que por alguna razón lo has ocultado en estas eras y en estos tiempos. Si de verdad anhelamos ser siervos dignos de estar en los libros de la memoria de Dios, entonces debemos cambiar, debemos esforzarnos más, debemos orar más, tener reuniones de oración todos los días, tiempos de lectura continua, abandonar la lengua chismosa, criticona, los celos, envidias, vanidades, modas, vivir para la gloria de Dios. El centro de la vida cristiana es Cristo. Por eso se nos dice cristianos. ¿Qué hicimos con nuestras vidas hasta lo que el Señor nos ha permitido vivir hasta hoy? ¿Cómo ha honrado tu vida al Señor? En lo más secreto, cuando no te han visto los hermanos, cuando has estado con los hermanos, cuando has estado aquí y fuera de aquí, ¿de qué manera tu vida honra y da gloria al Señor? ¿El estilo de vida que actualmente llevan glorifica al Señor? Cuando pienso en estas cosas, siento vergüenza de que otros pelearon grandes batallas de la fe para que el Evangelio arda y se expanda hasta el último rincón, para que la gran mayoría de los cristianos o de los que se dicen cristianos hoy se hayan encargado de enterrarlo y apagarlo con su vida ordinaria. Vivamos para Cristo. Es una gran responsabilidad y un gran peso. Vivamos para el cuadro más grande, que nuestro peregrinar en este mundo no sea una biografía irrelevante, una historia sin valor. Seamos dignos. Sé digno de estar inscrito en el libro de las memorias del Rey Eterno. Que nuestra vida tenga verdadero sentido en Cristo. De otro modo, no hay razón para permanecer. Malaquías 3:16 escribe el profeta: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria, registro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Afuera, las personas del mundo, muchos quieren escribir sus nombres en libros pasajeros, en el libro de la historia universal, en el libro de los Guinness. Muchos se esfuerzan y compiten por dejar una marca en este mundo. Dejar sus nombres trazados en alguna hoja volátil. Pues bien, seamos dignos de estar en un libro mucho más eminente, en el libro de las memorias del Rey. Vive para que tus hazañas estén escritas así, que tu vida se registre con tinta indeleble en los libros del Señor, en los libros de la memoria del Rey Eterno, para que en el día especial que ese libro se abra, justo en la página que menciona tu nombre, y seas leído en voz alta delante del Rey y de sus santos ángeles, y delante de santos que murieron como mártires y que nos precedieron, delante de apóstoles y profetas y demás hombres de la Biblia, que cuando tu nombre sea leído juntamente con tus hechos en ese libro, que Dios sea glorificado. Que Dios sea glorificado. Que tengas algo en tu vida, alguna inversión en esfuerzo, tiempo y entrega, para que Dios sea glorificado. Con tus acciones, con tus palabras, con tus hechos, con tus bienes, con tu familia, con tu trabajo, sé digno, hermano, sé digno de estar en ese libro. Un libro de memoria en el reino celestial para anotar a todos aquellos que temen a Dios y están constantemente pensando en su nombre, dice el profeta Malaquías. El profeta Ezequiel nos muestra en visión que Dios tiene escribas en su reino, ángeles que de alguna manera están con la función de escribas, como en todo reino, registrando y reportando los hechos de la iglesia para que queden sellados en aquel día, para que el día en que estemos en su presencia esos libros se abran, y conforme a nuestros hechos y conforme a lo que esté registrado en ese libro, seamos tratados también así por el Rey. De aquí un tiempo, hermanos, no digo esto para asustar a nadie, digo esto porque es la pura verdad. De aquí un tiempo, no mucho, cada uno de nosotros vamos a estar de pie delante del trono de nuestro Rey. Y algunos libros se abrirán, y de seguro ese libro de memoria también se abrirá frente a nosotros. Y que nuestras pobres vidas sean examinadas y proyectadas delante de Él, para retribuirnos conforme a nuestros hechos. Vida eterna, como Pablo escribe a los romanos, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero la están buscando acá. Están dedicando sus vidas para alcanzarla ya. Hermanos, ya es humillante para Dios que Él tenga que observar nuestras vidas. Es humillante que Él tenga un libro para registrar los hechos de la iglesia, pero sin embargo lo tiene. El salmista de alguna manera dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Sin embargo, Dios tiene memoria, Dios tiene recuerdo, Dios tiene registrado nuestros hechos. Tiene ángeles encargados de registrar nuestras acciones. ¿Y qué tan buena está siendo la vida de la iglesia para ser examinada allí? ¿Qué hazañas? ¿Qué entrega? A través de las Escrituras, nuestra vida física, la vida del hombre en sí, la vida terrenal, es comparada con cosas débiles, como la hierba del campo que hoy es y mañana es arrojada en el fuego, como la neblina que aparece por un momento y luego desaparece, Como la sombra que declina con el sol, así nuestros días se acortan, así es comparada la vida de los hombres a través de la Biblia. No es comparada con rocas o con cosas que perduran, sino con cosas débiles, con cosas fugaces. Porque de alguna manera Dios está empeñado en mostrarnos que la vida del hombre es tan solo una brevedad de tiempo en este mundo. Vamos a pasar, hermanos. Otras generaciones vendrán después. Quedaremos en el recuerdo de algunas mentes, pero pasaremos. No podemos aferrarnos a esta condición, pero pasaremos con la esperanza de resurrección. Pero que esa esperanza de alguna manera sea evidenciada a través de nuestra vida. Y esto es tan real también para mí. Ayer de alguna manera tenía 25 años y mi hijo Eliseo recién nacía. Hoy ya tengo prácticamente 39 años y los años se pasan y rápido. El vigor también se va, las fuerzas también empiezan a abandonarte. Ya no es lo mismo, ya no tienes la misma fuerza y el mismo vigor. ¿Y qué inversión de tiempo y de fuerza estás haciendo para Dios? No es exagerado cuando Dios dice: ámenme con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas y con toda su alma. De alguna manera nos está pidiendo nuestra vida. Él de alguna manera está diciendo: dame tu vida, dame lo que tienes y lo que eres. Y no es irracional, hermano, que lo pida así. No es irracional que Él nos pida nuestra vida. Después de lo que Él hizo por nosotros, después de su entrega, después de Él haberlo abandonado todo y decir de alguna manera a su Padre: me niego a esta gloria, porque por orden tuya voy a descender a ser humillado para redimirlos a ellos que no tienen esperanza alguna, no tienen fuerzas para vivir. Y Él va a soplar en nosotros, y lo hizo, sopló vida, pero esa vida le pertenece. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Pablo de alguna manera se encarga de mostrarnos que el trabajo de los cristianos es como estar dentro de un salón de teatros. Él escribe en 1 Corintios 4:9, dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como a postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Si esto es así, hermano, tienes que salir y dar lo mejor de ti para la gloria de Cristo. También otra forma de ilustrar la vida cristiana es comparándola con competidores en un estadio olímpico, donde el estadio es el mundo, los competidores son los cristianos y los espectadores, de alguna manera, ángeles y también hombres, están mirando. ¿Y qué se espera de ti dentro de la arena de ese estadio? Que entregues lo mejor, que compitas con todas tus fuerzas, que rompas tus propias marcas y que finalmente atravesemos todos juntos la meta. Pablo dice, 1 Corintios 9:24, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Lo saben? Sí, ¿verdad? Lo sabemos, lo hemos visto. Bueno, corran de tal manera que lo obtengan. Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, los mundanos, a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Pablo dice: así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea cosa que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. eres un competidor. Cada uno de los que está hoy sentado aquí es un competidor. Corran para Cristo. Corran esa carrera como si fuera la única carrera que tienen que correr, porque es la única que tienen que correr. Entreguen todo, den todo para llegar a la meta. Pongan su máximo esfuerzo por la gracia y la virtud de Cristo. Corran. Y que sus hechos se graben en un libro más importante que los libros terrenales. Que sus hechos, sus hazañas por causa de la fe, se graben con tinta indeleble en libros eternos y celestiales que Dios ha preparado. Corran para Cristo. No piensen en otras cosas. La fe auténtica tiene obras, hermanos. La fe auténtica tiene hazañas. La fe auténtica tiene hechos que destacan y glorifican a Dios. Una fe sin obras está muerta en sí misma. Estoy convencido que no existe una vida ordinaria dentro del cristianismo, sino que el cristianismo de por sí ya es extraordinario. Y la vida cristiana tiene que tener el mismo patrón, la misma matiz, una vida extraordinaria. Durante décadas, durante todas estas últimas décadas, el cristianismo ha sido atacado por el mundo. Ahora está en decadencia. Pero debemos saber que el cristianismo, así como se vive en la gran mayoría de las congregaciones, está mal. Porque está lleno de mundo, porque está lleno de vanidad, porque el mundo se ha metido sigilosamente en las iglesias, ha cauterizado las mentes de muchos, ha extraviado a muchos otros, ha contaminado el corazón de los jóvenes, ha aplacado el corazón de los más ancianos, ha hecho extraviar a los adultos. Hermanos, el cristianismo está en crisis. Y Dios nos ha concedido vida hoy y en este tiempo, porque tenemos un trabajo que hacer: despertar y ser la iglesia y reivindicar, por decir de alguna manera, el nombre de Cristo. Pues vivan para eso. Entienda que fueron creados tan solo para eso. Lo que para el cristiano era una carrera, la religión y el cristianismo de hoy lo ha transformado en una feria de vanidades, en un tractor de mundanalidad. Están detenidos cultivando vanidades, engordando la carne como atletas descuidados que abandonan la pista de carrera para no correr más. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren, hermanos, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hay tiempo y tenemos tiempo todavía, los años que nos quedan y lo que el Señor nos ha concedido. No hagamos de nuestra vida una vida irrelevante, sino una vida que glorifique a Dios. Todo lo que he hablado hoy acá, en un sentido práctico, tiene que ver con vocación, con la forma en la que cada uno puede servir en la viña del Señor Jesucristo. Entonces busquen, identifiquen dónde son buenos, en dónde van a servir, a dónde lo está llamando el Señor. La iglesia no es solamente las personas que predican, la iglesia no es solo los domingos. La iglesia es todos los días, las 24 horas del día, todos los años de nuestra vida. La iglesia somos todos, y la funcionalidad de todos es lo que nos va a permitir alumbrar. La armonía orquestada de todos los dones de la iglesia nos va a permitir alumbrar. Y hacen falta hermanos que puedan consagrarse al servicio, que encuentren en Cristo el don de evangelismo, enseñanza, no sé, predicar, enseñar, ayudar, administrar, el área que le haya tocado. Pedro dice: cada uno de ustedes, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesús el Cristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A veces me cautiva el fervor y la pasión que tuvieron otros hombres, tanto de la Biblia como de los siglos que ya pasaron, fervor y pasión que tuvieron para servir. Me cautiva, me atrae de alguna manera, pero también sé que esas cosas no vienen de la noche a la mañana, no es algo que Dios decide depositar hoy para que dure, sino que es algo que surge como consecuencia de hombres y mujeres que tuvieron la disposición de buscar incansablemente a Cristo sin desmayar, por las mañanas, por las noches, de alguna manera, rendidos en su trabajo, pensaban en Cristo, fuera de su trabajo, pensaban en Cristo, estando con su familia, pensaban en Cristo, y llegado a la noche, a veces se les iba el sueño, porque solamente estaban pensando en lo eterno. Como lo dijo un predicador: oh Señor, sella esa eternidad en nuestros ojos, para que ya no veamos más de manera horizontal, sino vertical en el Espíritu. Hasta aquí muchos de nosotros no hemos arriesgado nada de lo que el Señor nos pide. Hermanos, no se ofendan si les digo que ustedes no han arriesgado nada por Cristo, no han sudado ni una gota de sangre por causa de Él, no se han esforzado ni en lo más mínimo por glorificarle en sus vidas, probablemente, y en lo que hayan hecho, gloria al Señor. Voy a concluir con este pasaje que está en 2 Timoteo 4, desde el versículo 1 al 8. Voy a leer todo, pero me voy a quedar con los dos últimos versículos, el 7 y el 8. Pero sin embargo, Pablo le escribe esto a Timoteo, en su segunda carta. Ya son los últimos años de Pablo, solamente le quedan meses, y él le escribe a Timoteo: te encargo mucho delante de Dios y del Señor Jesús el Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, y estamos en ese tiempo, hermanos. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y Pablo dice a partir del 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y anhelo profundamente, profundamente, profundamente para cada uno de nosotros, de los que estamos hoy aquí, que podamos decir al final de nuestras vidas lo que Pablo escribe aquí. Poder llegar con el esfuerzo con lo que Dios ha puesto, con la virtud que Él haya puesto en nosotros. Puedes llegar al final de nuestros días y decir, he acabado la carrera, ahora voy a conocer al Rey, voy a conocer a aquel que algún día, que en cierto momento dejó su corona para salvarme, ahora voy a recibir de Él lo que me prometió, porque solo por su gracia y por su virtud pude invertir mi vida en Él. Ahora quiero que Él sea glorificado y me voy a Él. Me voy como quien corre con todas sus fuerzas para llegar a ese podio en Cristo. Y el día que Él nos corone, arrojar nuestras coronas a sus pies y decirle, Señor, te pertenece. Porque todo lo que soy, todo lo que fui, todo lo que hice y la virtud que tuve para servirte es tuya. Nunca hubo nada en mí que pueda servirte a ti, salvo lo que tú has puesto. Bien, hermanos, hasta aquí llego. Vivan para la eternidad, vivan para Cristo. Entreguen lo mejor de ustedes para la gloria de Él. Lo débil de ustedes por lo supremo de Él, lo supremo de ustedes por lo eterno de Él, y que los años que siguen tengamos la virtud de inscribir nuestros nombres en el libro de la vida y en el libro de las memorias del Rey para la gloria de Cristo. Amén, hermanos. La paz del Señor.